¿Qué creen? Que vamos a ahorita cuando tenemos un segmento así chico, más o menos chico, quisiera preguntarle al público a modo de vamos conociéndonos, ¿verdad? Vamos conociéndonos. Platíqueme un dato innecesario de usted. Dato innecesario tuyo.
¿Cómo está eso? A ver, don Cheto.
Por ejemplo, un dato innecesario mío es este dato innecesario mío, que yo cuando como, no tomo bebida hasta que termine de comer. Y esto se le hace muy raro a todo el mundo.
¿A poco usted no está medio pollo con
no
mole?
Estoy, yo no coquita. Estoy comiendo y tomando.
¿Pero yo no necesita como bajárselo?
Y cuando termino, ya me breco mi coca o lo que sea.
Porque si no se llena de bebida,
no,
entonces
no
quiere
sé
comer
por
más.
¿Qué? Desde chico he andado así yo.
¿Pero nunca se siente seco?
No, no. Por ejemplo, mi nieto Brian, ese va a tu bocado y tomada de líquido. Un bocado y tomada. O sea, le toma y le come y toma. Come. Y yo no, yo como todo. Y ya mi agua, mi coca, mi limonada, mi agua fresca, lo que esté tomando, pues, pero hasta el final de comer. Son datos totalmente innecesarios de ti. Pero quiero saber de ti. ¿Cuál es un dato innecesario tuyo, Chino?
Uno mío es que a veces para relajarme los fines de semana, el sábado, me pongo a bailar bachata.
¿Con quién?
Yo solito, con la güera, aquí en la casa, pongo bachata y me relajo.
¡Vato! ¿Qué? ¡Baila no, bachata manche. El solo!
¡La otra!
¡Clases de Zumba!
Ella, en maestra de Zumba, la nalgona de Zumba, le dicen, bien, ¿a poco sí, Chino? Es un dato innecesario, pero muy bien, conociendo un poco más de su estrella. Vamos a invitar al público que nos cuente un dato innecesario de usted, así de este dato que dice, nada, como nadie sabe, pero no es innecesario, pero se los platico.
Pero les cuento.
Eso es muy innecesario, pero muy bien, Chino, muy bien. Hazte para acá, por ahí, tu estrellita en la frente.
La estrellita. Ay.
Gracias.
¿Por qué lo va a ver tanto?
1-866-446-6653 para que les llame bien mucha gente. También estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Teléfono una vez más, 1-866-446-6653. Dato innecesario de la princesa del saber.
Ay, Don Cheto, es que luego me va a criticar.
No, juro no criticarte.
Ok, un viernes en la noche me gusta ver películas Netflix en chill, pero no me puedo aplastar así a mis anchas si no tengo una copita de vino al lado. Mínimo. Y una pizzita.
Pizza, o sea,
¿tú pizzita te gusta individual y mi copita
viernes
de
perfecto
vino?
Perfecto, es Netflix, pizza y tu copa de vino.
Agustín Lara, Don Cheto, yo solito.
Vámonos.
Ay, ese plan me gusta.
Ese plan está bien, pero ok. O sea, tú ya preparas toda tu ceremonia de
ya yo ya.
Voy a ver esto, mi pizza.
Tengo mi ritual.
Un estelarrozazo. ¿Cuál es el que toma la princesa del saber? Un estelarrozazo que... ¿Cuál te gusta? No, Prosecco. Yo no sé de vino.
El rosa, el rose.
Me gusta Chardonnay o me gusta, si traigo ganas de un vino tintito. Chardonnay. Hay uno que me gusta que no está tan caro, se llama La Creme.
¿La Creme? ¿Cuánto ajá cuesta una botella?
Ah, como unos, $18.
Llevarte La Creme.
La del Estela Rosa cuesta 8 bolas.
¿Te alcanza para dos?
Se cumple 3 Estela Rosazos.
No, ya me lo imagino. Y esta ahorita, su pizza de ser de esas gluten free.
En la Food for Less vi una patota que tiene una calavera y esa Estela Rosa. De esa voy a comprar yo. Cuesta 11 y es un patononón. Patota de
oiga.
Okay. Un dato innecesario del joven García Solís.
Señor.
Que te echas un perrajajal de crema en la cara.
Bueno, eso también.
Neta.
Uso muchas cremas, pero no. Mi dato innecesario que quiero compartir esta mañana, Don Cheto. Ustedes que me conocen, hemos compartido con Don Cheto casi 8 años en la cabina, con Giselle 5 y con el Chino 4. Y resulta que yo no puedo tomar ni un sorbo de café si el café no está bien caliente. Entonces yo me paro por lo menos durante, hasta que me acabe el café, por lo menos como 3 veces o 4 a calentarlo otra vez, porque todo mi sorbo de café tiene que estar bien caliente.
Ahora, ¿tú sabes psicológicamente por qué te gustan las cosas calientes?
¿Por qué, señor?
Te voy a volar la cabeza en este
momento. A ver, échele.
Atención a usted.
¿Es neta, neta?
Sí, claro, psicológicamente. Esto es un estudio que hizo Sigmund Freud en su tiempo. Sigmund Freud. Uh-huh. Sigmund Freud. La ciencia ha dicho que a la persona que le gusta las cosas bien calientes, según Freud, es porque ta 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 tan, se están preparando para ahora que caigan al infierno.
Bonchito.
Esa me la inventé yo.
Ay, ya sé.
Se están preparando para que caigan al infierno. Ok, canta. Ahí va, te va. Dato innecesario mío, dato innecesario mío.
Échale.
Yo cuando tomo café, le echo, ¿saben cuánto le echo de café? A una taza gigante, que es este tazonón del tamaño de mi cabeza. Media cucharada de café. Me gusta agua de calcetín, o sea que el café esté transparente.
Que sí, pueda que parece más agua que café. Que
parece canela y
parece té.
No me gusta caliente y me gusta tibio.
¡Ay, no!
¡Ay, no! El café tibio.
Nada que ver. Dato innecesario sobre su estrella matutina. Ok.
No, señor. A mí el café como los hombres.
Dice Don Cheto.
Negro, fuerte y caliente.
Negro, fuerte y caliente. Como los hombres en WhatsApp. Ok. Dice por acá la princesa Carrillo. Dice, yo los viernes duermo con pastillas para dormir. Porque me gusta levantarme el sábado a mediodía.
¡Vámonos!
A gusto.
Exclamó la bella durmiente del bosque, Sognífiro. Ok.
Mira, aquí tengo a Arnie Aguilar, dice, un dato innecesario, no me gusta usar popote en las bebidas.
Oh, qué dato tan curioso, innecesariamente curioso, ¿eh? No le gusta el popote.
¿Será?
Quiero que escuche a Anthony de Orange.
Ah, en cambios ahí.
Su dato innecesario.
A ver, dato innecesario. Ok, vamos a, entonces ya derecho a las llamadas telefónicas.
Está Anthony ahí.
Dijiste que Anthony, línea número 2, estás en vivo, estás al aire. Anthony, te escuchamos.
Don Cheto, lo amo, Don Cheto, por favor, no ande con Aiden, no ande con Aiden.
No ando con Aiden, baby. ¿Cuál es tu dato innecesario tuyo, Vale?
Don Cheto, se va a reír, tengo 55 años, pero te lo juro, yo me persigno antes de tener relaciones sexuales con mi vieja para no fallarle, Don Cheto.
Que andes de tienda Diosito en tu cochinada. O sea, está tu esposa te dice 20 y tú dices, espérate. No, para el Espíritu Santo, amén. Ahí te voy. Nombre sea de Dios y bolas,
don Cuco. ¡Bolas, don Cuco!
¡Oh, my God!
¿Sabes qué? Dato innecesario mío. Dato innecesario.
No, no, ya.
Ok, pues está bien, ya no voy a decir nada. Ya no voy a decir nada. Ok, vamos con Alfonso. Dato innecesario de Alfonso de Houston, Texas. Estás en vivo, estás al aire. Alfonso, dato innecesario tuyo, viejón.
Hola, Anceto, ¿cómo estás? Buenos días.
Aló, vale, buenos días.
Mire, yo no sé si sea raro o no, pero a mí me gusta irme al campo de tiro con mis armas a tirar. Voy y tiro.
O sea, tu relax. Ajá. Dime.
Mi relax no es disparar. Mi relax es al último que disparo, que ya me terminé todo, levantar los casquillos vacíos y acomodarlos en las cajas.
No, sí.
Ah, estás bien loco.
Estás piratón, pero está bien. Por eso son datos raros, datos innecesarios. Dato innecesario mío.
No, llévate ahí.
No, deja, es que yo estoy tonto viendo que yo tengo muchas manías muy raras. Dato innecesario mío. Siempre me levanto, la primera palabra que digo es, aquí estoy, señor.
¿Neta?
Sí. Y estoy cayendo en cuenta que desde que estaba yo chico, mi abuelo me dijo eso. Que según yo tenía que decirle a Dios que allí estabas. Porque cuando te murieras, Dios te iba a decir, y aquí estoy yo. ¿Ves? Eso me dijo mi abuelo, yo tenía como unos 8 o 9 años.
Híjole, Don Cheto.
Y desde ese tiempo, lo primero que hago al levantarme es, aquí estoy, señor, y levanto un poquito la mano.
Ay, qué bonito,
Don Cheto. Dato innecesario mío, pero no más así. Adelante, Shay.
Uno de nuestros radioescuchas, de forma anónima, escuche lo que dice. No digas mi nombre, pero uno de mis datos innecesarios es que cada que como, desayuno, comida y cena, cada que estoy comiendo, termino con una erección.
No, dato innecesario.
¿Cómo?
¿Te imaginas si se come una pizza entera? ¡Boño! Aquí va a ser. ¡Cállate! ¡Qué
raro! ¿Cada que come?
Dice Don Cheto, not dato innecesario mío de parte de Horacio Gutiérrez. Yo fumo muy poco, pero solo fumo de día. En la noche no me gusta fumar. Me da asco fumar de noche. Raro, pero por eso es
muy
dato.
Muy raro, ¿cómo te va a dar
asco? Muy raro, porque de día sí fuma, pero de noche le da asco.
Sí, ¿cuál diferencia tiene?
Dato innecesario mío, me la paso jugando PlayStation en mi rato libre, José Ángel. Ok, seamos dos, el gorrión y yo. Dice, este vato, este chiste, pero está bueno. Dice Cris Ángel, dato innecesario, fumo mota y me pongo tan marihuano que se me olvida que ando marihuano y vuelvo a fumar marihuana hasta que se me olvide que ando marihuano y vuelvo
Oh, my God.
Tú lo que quieres, tú puro paro para seguir fumando. Dice Don Cheto, dato innecesario de Brenda. Yo me tengo que bañar con agua para pelar pollos. Tiene que estar hirviendo el agua, si no, no me baño. Dato innecesario, pero curioso, ¿verdad? Yo no me puedo bañar con agua tan, tan caliente.
Ah, yo sí.
Yo sí también soy de esas, pero no es bueno, dicen.
Mire, Eric Cabrales, dato innecesario mío. Mi vieja me echa lonche en el jale, de todos modos llego y a tragar afuera.
Pero tira el lonche, porque hay muchos compas que tiran el
lonche. No, no, se come el lonche y aparte come allá. Por eso
estoy como dato innecesario de Fernando Chacón. Yo trago bien rápido. Ay, hijo.
Ay, chiquito.
Ojalá, yo soy una desbaradora, dice mi madre. Tú no comes, tú te lo entrebebes, dice mi madre.
Sí. Dato innecesario, Don Cheto. Cada que voy al baño, tengo que poner música.
Qué raro, está qué raro. Nomás cuidado que no ponga el himno nacional, pues se va a querer parar y
¡ay, no, Don Cheto! No,
y ahí es donde iba a valer madre.
Cheto.
Oiga, familia, sí que ando bien gustosillo porque nos vamos a poner muy cómicos aquí el día de hoy en el programa. Llegó el día jueves a Marte este robot explorador que es el más sofisticado jamás enviado al espacio, que se llama Perseverance, Perseverance, ¿verdad? Y llegó a Marte, ¿no? Pues ahí anduvimos bien gustosos con la primera imagen del robot del suelo marciano. Andamos muy gustosos. Y después nos dio más gusto saber que hay latinos dentro de este programa. Y uno de ellos está con nosotros y le damos las gracias infinitas a Jorge Núñez, colombiano, que es parte de este programa Perseverance de la NASA, que ya mandó este robotito explorador. ¿Cómo estamos, Jorge? ¡Qué gusto!
No, muchísimas gracias por tenerme aquí. Es un placer estar con ustedes y con todos.
Por
esta misión especial.
¿Cuál será el título? Porque luego se me hizo muy difícil como presentarte a ti, como cómo es tu título. Ahora sí que modestia aparte, ¿ok?
No, sí, claro. Yo soy un científico en ciencias planetarias y astrobiología. Entonces,
Soy bien perro.
A ver, ¿usted un cheto qué es?
Científico en todo lo que viene siendo el arte de comer tacos, pozole y bandeja paisa. Es lo que soy yo.
Me encantan los tacos.
Oye, Jorge, pues qué gusto, colombiano. ¿Tú naces aquí en Estados Unidos o en Colombia?
No, yo nací en Colombia. Yo nací en Manizales, Colombia. Puro colombiano, pero obviamente, pues, los Estados Unidos es mi, básicamente, yo también me siento americano.
Colombiano-americano. Y sí, iba a preguntar la situación esta. Mire, por ejemplo, uno viene a Estados Unidos de inmigrante, ¿no? Entonces tú lo que piensas es, pues algún día tener documentos legales, y después de tener los documentos legales, pues a lo mejor puedes soñar con ir a la escuela, ¿no? Ir a estudiar, y después de estudiar, pues puedes soñar con ser, tener una profesión, y pues bueno, regularmente las profesiones son pues mecánico, abogado, probablemente doctor, pero ya astrónomo, muy pocos. Y luego me imagino que es muy difícil tampoco también entrar a la NASA. Como quiera ser doctor, pues hay muchos hospitales. Como quiera ser mecánico, pues hay muchos talleres. O ser abogado, pues hay muchas firmas legales. Pero ya se necesitan otro tipo de currículum y otro tipo de méritos para llegar a la NASA.
No, ese es un buen punto, es un buenísimo punto. Y sí, pues yo también tengo muchos padres, mis padres son doctores médicos, y pues, pero entonces, afortunadamente yo he tenido mis padres que me han, mis hermanos y yo nos han educado diciendo que, mire, el colegio es importante y el colegio es lo que te va a llevar adelante y éxitos, y bueno, te va a dejar ayudar a perseguir tus sueños, sea lo claro. que quieras hacer, sea que quieras ser doctor, abogado, ingeniero, o en mi caso, por ejemplo, que yo desde pequeño, yo inicialmente yo ni siquiera sabía de que había ser un científico geólogo en espacial. Entonces, claro. Eso era algo que ni siquiera cuando era pequeñito era algo que era posible. Pero afortunadamente, viendo estas misiones, especialmente cuando vi la misión de Mars Pathfinder, si se acuerdan, cuando aterrizó en el 97, y esas primeras imágenes que mandaron de regreso con el rover pequeñito, Sojourner, que estaba explorando la superficie, eso me fascinó. Y bueno, y siempre siendo un fan de Star Trek y Star Wars, claro, uno se imagina, wow, el espacio.
Claro.
Pero de verdad poderlo hacer, y si eso es posible, eso me de verdad me motivó a decir, qué raquera, sería chévere poder hacer eso, y eso de verdad, eso fue como se dice en inglés, el spark, esa chispa, sí,
esa chispa
de motivación, y yo espero que con esta misión, gente, niños, o incluyendo adultos también, que siempre han estado fascinados en las ciencias o en exploración, de que, mire, esto sí se puede, sí es capaz. Obviamente claro. toma esfuerzo, pero sí lo pueden hacer.
Oye, Jorge, y así como que, así hablándolo, así como, pues, uno de edad.
De compas.
¿Qué anda haciendo el robotcito? Pues allá, qué juez, pues.
De que a la gira.
O sea, exactamente así explicándonos,
pues. Sí, sí, pues bueno, espero que ustedes se vieron ese video que la NASA soltó ayer. Ajá. Que fue el video del aterrizaje, y eso fue, sí. Teníamos cámaras por todas partes, y obviamente el aterrizaje fue el jueves, y nosotros recibimos esos datos durante el fin de semana, y se procesaron, y obviamente NASA mostró esos videos que eran súper espectaculares, incluyendo ajá. todos los del equipo, estábamos con la boca abierta, mirando en sorpresa qué tan increíble era poder tener esos videos espectaculares. Entonces ahora pues todavía estamos en la superficie, estamos haciendo todavía, chequeando los instrumentos, ya chequeamos y verificamos que todos los instrumentos sobrevivieron al aterrizaje, todos están funcionando súper bien. Wow. Y ahora, por ejemplo, ya estamos empezando a tomar las primeras imágenes y los datos con la cámara que se llama Mastcam Z, que yo soy el miembro del equipo, y eso es, imagínate como tu cámara digital, ajá. pero y tiene la capacidad de hacer zoom. Entonces ahorita estamos empezando a tomar esas fotos de donde del
detalles.
Oye, Jorge, y una cosa, una curiosidad del público, no quiero quitarle a mis amigos sus preguntas, porque tienen muchas, pero pues además porque una cosa me llevó a otra. Mucha gente nos preguntamos, llegaron a Marte, ¿y por qué están las fotos en blanco y negro? Hay una razón por la cual están en blanco y negro las fotos, obviamente.
Sí, sí, claro. Pues hay unas cámaras que solo son en blanco y negro. Entonces, imagínate como si estuviéramos en los 50 o algo así, cuando antes de color. Pero hay otras cámaras, por ejemplo, especialmente las cámaras de navegación y las cámaras ahora científicas como Mastcam Z, esas cámaras son en color y son básicamente, tienen los mismos filtros como nuestras cámaras del teléfono.
Como Jorge, iPhone, ¿han descubierto algunas similitudes o diferencias de Marte con la Tierra? ¿Qué es lo que en estos momentos te ha sorprendido más de lo que han visto ahí en la superficie de Marte?
Pues no, ¿sabes qué? Lo más fascinante es qué parecido es Marte a la Tierra, y especialmente el sitio donde aterrizamos, que se llama, que es dentro del cráter, que se llama G0, que es un cráter de 45 kilómetros de diámetro. Pero si mira las imágenes, es como si básicamente cerraras los ojos y fueras al Mojave. Básicamente, si fueras al desierto de Mojave ahí en California y Arizona, se ve que con las rocas y con los dunas de arena y bien reseco. Obviamente, pues no estamos todavía, no hemos encontrado un cactus, claro, un saguaro o lo que sea, pero sí se ve muy parecido y tiene rasgos que se han formado de agua.
Parte de la misión es a ver si hay vida en Marte. Ahora, aquí vamos a hacer una situación, porque ajá. luego tenemos esa misconception de los latinos que decimos vida en Marte y nos imaginamos unos monitos verdes. No, vida en Marte es a lo mejor exacto. una pequeña planta, una cosa de microscópica, alguna sí. cosa en la Tierra. Eso es vida en Marte.
Pues eso es lo que esta misión es tan fascinante, que esto es lo que vamos a tratar de investigar. Por ajá. ejemplo, Antes estábamos, pero las previas misiones eran buscando por agua. Encontramos que sí hubo agua en el pasado. Ahora, con Curiosity, descubrimos de que no solo había agua, pero también habían condiciones que podían soportar vida. Y ahora con esta misión vamos a buscar si hubo los rasgos y las muestras preservadas de vida antigua que existió en estos depósitos que se encontraron.
Yo tengo una pregunta para Jorge. Mencionas varias misiones. Más o menos, ¿cuál es el average que toma una misión o cada misión? ¿O es diferente para prepararla?
Es diferente. Entonces, por ejemplo, imagínate la misión de los Mars Rovers que lanzaron en el 2003 y llegaron el Spirit y Opportunity. Uh-huh. Estos fueron inicialmente solo diseñadas para durar 90 días, 3 meses.
Wow.
Pero duraron casi, por ejemplo, Opportunity duró más de 12 años.
No.
Sí, entonces Curiosity, por ejemplo, aterrizó en el 2012. Ahora, Opportunity y Spirit, esos utilizaban paneles solares.
Ajá.
Curiosity, como Mars, como Perseverance, ellos utilizan un poder que es isótopo, entonces radiación eléctrico, que eso los deja durar por más tiempo. Entonces es posible, a pesar de que esta misión es solo diseñada para nominal un año marciano, que es más de 650 días, esta puede durar 10 años.
Entonces el robotcito ya no va a volver a la Tierra. Ah, se va a quedar allá mojecido. Ya no va a volver, ¿verdad?
Sí, ese rover se va a quedar. Pero lo chévere es que vamos a recoger muestras y las vamos a dejar en un sitio especial donde otra misión que se llama Mars Sample Return o retorno de muestras de Marte, y es una campaña de 2 misiones que aterriza un lander con un cohete y tiene un carrito que va, recoge esas muestras, la pone en el cohete
y después
las lanza al espacio.
Wow.
Y el satélite las trae de regreso aquí a la Tierra en los 2030.
Ah, no, yo ya quiero ser astronauta.
No,
¿cuánto pagan? Todo tiempo ya no.
No empieza a pensar aquí en dinero. ¿Por qué tú empiezas? Sí. Esto empieza, como Jorge lo dijo, mirando hacia el infinito del universo. Y una vez que ya te metes en esto, que te apasiona ver hacia arriba, te das cuenta que somos un nada en el universo y que de verdad se empieza a poner bueno cuando empiezas a saber que de aquí desde abajo se ve pues una cosa que no, que es insignificante al tamaño del universo. Oye, pues Jorge, qué gusto tenerte aquí, de verdad que quisiéramos platicar contigo más tiempo, ¿verdad? Ya vamos a ir al corte comercial, pero te mandamos un abrazo, eres todo un orgullo de Colombia y del mundo, y pues nada, un abrazo a ti, a tu familia, siéntete orgulloso de ser parte de una misión para saber más sobre el infinito, pues, sobre el cosmos. Muchas gracias, Jorge.
Cheto al aire. Oiga, en la semana quedó pendiente un tema de esas veces que uno ha mentido para agarrar jale, que hasta me tiraron carrilla de ¿cómo? ¡Era el chino! Hablando de sus mentiras. Y es que todos hemos algunas veces, a lo mejor no en el currículum, a lo mejor ya en la entrevista, has mentido para agarrar un jale.
Has mentido para agarrar un jale. Buen tema, tienes razón, chino, se me había olvidado esa, pero qué bueno que la trajiste a la mesa y ahorita que andamos muy faltos de temas. ¿Has mentido tú para agarrar un jale? ¿O sabes de alguien que echó una mentirototota para agarrar un trabajo? Ay, 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 se me hace que van a abundar. Ok, yo conozco una persona, tengo un conocido, ¿verdad? Que según pues decía él que había trabajado en 7 radios. Entonces que había estado en Nebraska, en Chicago, en San Diego. Y pues, vamos mejor a las líneas telefónicas. ¿Cuáles son los nombres de la línea telefónica, Giselita?
Mira, ¿estás en mute o no te oye nada?
818-520-1055 y 1-866-446-6653.
Oiga, no. También estoy en Instagram como Cheto al aire. Mentiras que se han echado para agarrar un jali, ¿va?
¿Sabe qué?
Alguna gente me mandó un mensaje la vez pasada, mándemelos de nuevo para poder darle lectura el día de hoy. Te damos en vivo.
Ahora mire, sí. yo le voy a contar una mía de morro.
De varias.
No, ¿sabes
una
qué?
De todas.
Yo fui repartidor de pizzas, las famosísimas Cocos Pizza en Texcoco. Pero para entrar, obvio, un requisito era tener licencia y saber manejar moto. Y yo tenía 17 años, o sea, ni los 18, entonces no podía tener licencia.
¿17? 17
años. O sea, no podía tener licencia y en mi perra vida me había subido una moto. Pues mentí. En México en ese tiempo todavía pude pagar una lana y me sacaron ahí la licencia chueca. O sea, pues pagabas.
Para estar ahí. ¿Pero qué hay de cierto que te corrieron de Cocos Pizza porque nunca pudiste decir Cocos y decías Totos?
Totos no, pizza, espérese.
¡Cocos! Sí, no. ¡Estoy diciendo Coco! ¡Estoy diciendo Coco!
Espérese, ahí le va lo peor. Yo agarré la moto y la, ahora sí que pues es de velocidad, la primera es para abajo y ya todas para arriba. Pues yo todas en primera, nunca le moví a segunda, pues no sabía ni a tercera. Pues las terminé tronando, troné dos motos. Y dije, no, pues yo no fui, ya no se descompuso. Y nada más decía la doña, pues llévala al mecánico. No sabía.
O sea, aparte de mentiroso, le arruinaste sus.
Pues es que nunca me había subido una moto, ni mi güey a vida.
Giselle. Lo dices o lo digo.
Yo no mentí, señor. A mí me jalaron. Yo no tenía vela en el entierro. Oiga, creo que mi trabajo, ¿se acuerda que le había dicho que fui secretaria en una iglesia?
¿Qué? ¿Cómo?
Sí, fui secretaria en una iglesia, pero resulta que en ese tiempo pues yo no tenía papeluquis, entonces pues yo me aventé la típica pues de que, no, pues sí tengo papeles, pero pues ya cuando llegó el momento de pagarme, pues me debieron como unos 4 meses de chamba, ya tuve que renunciar pues porque obviamente pues no tenía papeluquis.
Que tú chats mentiras, no me... que tenías papiros pues.
Porque pues necesitaba la chamba y...
¿Quieras qué?
Trabajé de secretaria en una iglesia.
O sea que entre tú y el chino ni a quién irle de mentirosos, este locutor y tú de santa, ¿verdad?
Sí.
A Zaini le pregunto por qué siempre ha sido una persona muy recta en su vida, ¿verdad? Muy recta en su vida.
Ay, todos tenemos.
Señor, no, yo sí puedo contar una anécdota. Es cuando estaba estudiando en Inglaterra, yo necesitaba dinero, la verdad.
¡Con permiso!
Necesitaba dinero porque, aunque me pagaron todos los estudios y la vivienda, el dinero que me mandaban era muy poco. Entonces, pues yo tenía que trabajar para poder tener otros gastos, salidas y diversiones, dígase. Entonces me metí a trabajar a la cafetería de la escuela donde yo estaba estudiando y ocupaban gerente o encargado y decía requisitos, saber cocinar. Yo dije, pues yo me hago quesadillas sincronizadas ahí en la casa.
No sé cocinar.
Yo sí sé cocinar. Entonces, cuando voy a la entrevista, me dijeron, ¿sabes cocinar? Y dije, sí, claro, sé cocinar. Y luego me dijeron, ¿y puedes trabajar? Yo dije, sí, puedo trabajar. Yo no sabía que esa pregunta se refería a si tenía papeles para trabajar en Inglaterra. Y solo tenía visa de estudiante. Me pasó como a Giselle, que cuando ya me iban a pagar, se dieron cuenta de que yo solamente era estudiante, que no tenía papeles. Pero como en mi primer mes de trabajo lo hice muy bien y hasta me hice unos inventos de chili con carne y cosas así y les gustó mucho. Ya me pagaban en Cachimiro y me quedé trabajando ahí.
Más bien. Mira, vamos a ir a las líneas telefónicas y los mensajes porque estamos muy fresas aquí, ¿eh? Puro de que, ay, mi edad. Ay, sí, yo dije que sí puedas. Está muy fresa. Vamos a estar con los así como con la raza. Más Joel, dice Joel. Mire, Don Cheto, yo fui a pedirle una carnicería y me dijo el vato, ¿tú has sido carnicero? Le dije, sí, compa, yo a dónde soy, yo era matancero en México, y me dio el jale. Cuando me dijo, vente y pon mañana, me pasé toda la noche viendo videos en YouTube, cómo cortar la carne y eso. Y mire, aquí sigo en la carnicería, bien bajadas y balón, mi compa Joel.
Qué chido,
puro YouTube, a ver, corte de qué, corte de... Está perrísimo eso.
El que quiere y le pone ahí las ganas y puede.
Dice, don Cheto, a mí me llamaron de un jale bien perrón que siempre había querido trabajar ahí porque pagaban a 20 la hora. Entonces me dijeron, ok, te vas a tener que hacer un examen de droga. Y yo, por la mera verdad, me gusta echarme mis gallitos de marihuana. Entonces lo que hice fue comprar pipí sintética, pasé el examen y aquí ando jalando.
¡Alejandro! ¡Bien!
Capos, nada que ver con mientras estudió en Inglaterra.
Ay, señor, pues es la única vez que he mentido, todas las demás no.
Ay, 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 ya te nomás.
Mire acá, Juan Kiko dice: yo en el trabajo entré un chavo que según sabía manejar el forklift. El primer día tiró una paleta con $5,000 de producto. No. El güey no sabía usar el forklift, lo dejó prendido hasta tuvieron que alcanzarlo para pararlo. No,
dice Don Cheto, a mí me fue de la tiznada, dice nuestro amigo Mauricio Rodríguez. Yo entré a un trabajo y me dijeron, ok, pero ¿sabes manejar? Y yo dije, sí, claro. Pues el primer día que llegué a trabajar me dijeron, ¿tú eres el nuevo? Sí, órale, pues mira, ya te tocó, toma. Y me dieron unas llaves de una camioneta y me dijeron, corre a recoger tal paquete a tal lugar. Y me estaban viendo cuando me fui y yo no sabía ni meterle la llave a la camioneta. Entonces, ya la logré prender. Y no sabía cómo meterle reversa. Entonces lo que hice yo es que según yo me bajé a checar las llantas y ellos se metieron. Pero en realidad lo que hice fue la puse y la empecé yo a empujar hacia atrás para sacarla del estacionamiento porque no supe meterle la reversa.
¡No es cierto! ¡Oh, my God!
¡Híjole! ¡Ah, estas son las perronas!
Se han echado mucha mentira. Ahora, también se vale contar las que uno ha cachado en la mentira, ¿eh?
No, pues claro. Por ejemplo, acá...
O sea, a lo mejor dices, no, mi primo hizo. Aquí un vato en el jale dijo que como el del forlipero, pues, que no sabía.
Pues acá Fernando Silva dice, nosotros trabajamos instalando carpeta. Entonces conocimos a un vato de Honduras... limpiando y dijo, le pidió jale a mi hermano y dijo que tenía años de experiencia. Resulta que el vato no sabía ni más, señor. Pero ve lo que son las cosas, mi hermano no lo corrió, aprendió bien y ahora es bueno y rápido.
Qué chido. O sea que la mentira puede salir algo positivo.
Vamos con Gustavo de Canton, línea número 2. ¿Cómo estamos, Gustavo de Canton?
Hola, buenos días, Don Cheto. No, yo le
pregunté hijo.
Yo le pensé que un día fui a buscar trabajo a una fábrica y luego agarraban puros tapiceros. Y yo dije, yo sé tapizar. Yo nunca ni mi mendiga vida sabía qué era eso. Llegué y el mayordomo me puso una silla y él la tapizó la primera asiento. Y dije, mira, así va. Ah, yo también de volada agarré otro asiento y de la pistola no. Lo tapicé al revés, Don Cheto. Me dijo el mayordomo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Con usted nunca agarrar una pistola porque no, ni como la agarra sirve. Tengo una escoba y váyase a barrer. Y sí me dio un trago como de barrendero.
Sí, vale. Esa está chida, pero está triste. Pues, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que no lo corrieron, ¿verdad? No se lo chispao. Porque hay mucha raza que no aguanta y sale. En la construcción pasa mucho de que agarre raza que según son bien bravos. ¿Y qué onda? ¿Sabes chirear? Simón. ¿Sabes el Simón? Ahora se... pero sabes tapear, Simón. Ok, y ya cuando los avientas al ruedo, no sabe nada. Pero ahí sí mismo luego le dices, no, pues sabes qué, no le anda levantando un compa, entonces no se va a armar, ¿verdad? Entonces así le pasó a mi cámara, la hizo al revés. Es que era a un gordo se le ve cómo agarra el taco.
Claro.
Entonces, si tú trabajas en la tapicería y tú desde que un vato agarra una pistola.
Ya sabes.
De grapas, obvio. Ya sabes si le sabe o no. Uh-huh. En como agarra el taco, se conoce el tragón.
Por ejemplo, uno que es locutor, ¿cómo agarra el micrófono?
No, uno como el locutor es según yo.
¿Cómo habla, Chino?
No, tampoco, habla. Porque ahí no califico. Yo, vale. Pues allí no te estoy llevando. Espérate,
No, es muy personal.
Como sabes tú, de. Ay, no sé, yo no sé, no me pregunto esas cosas. Vamos con Arturo de Houston, Texas. ¿Cómo estamos, Arturo? ¿Está usted en vivo? ¿Está usted al aire, Arturo de Houston? ¿Ya colgó?
Fíjese que aquí tengo otro igual de YouTube.
Bueno, la Arturo decía que él tenía 12 años cuando llegó hasta de aquí, de México a Estados Unidos, y que cuando fue a pedir trabajo, su tío dijo, di que tienes 18, y llegó y le dijo el chino, how old are you? ¿Cuántos años tienes? 18, y le dieron trabajo y tenía 12.
¡No, no manches!
¿A poco sí? Pero de 12 se bebía uno bien moco, no manches. No,
pues de 12, pues a lo mejor era de esos niños barbones.
Sí, grandotes. Que ya se ven grandotes.
Yo a los 12 ya tenía bigotillo.
Sí, nah, poco sí, pues, chocomilero, pero tenía.
No, tenían bigotillo allí, bien feyote, vale, que se pone uno a los dos y se pone
bien feo. Fíjense acá, Santana. Tengo a Ángel también, mi compa Ángel dice que él empezó a hacer sushi, pero cuando llegó le dijo al patrón que tenía experiencia y en su vida había hecho sushi. Igual, toda la noche, un día antes, se la pasó en YouTube viendo cómo hacer sushi.
¿Ya le sabe al sushi?
Ternurita.
Ya le sabe, se avienta unos buenos,
Ok, vamos con con Zahid de Nebraska. Zahid está buenísima, la de Zahid, ¿eh?
A ver.
Zahid, ¿cómo estamos, viejón?
Muy bien, usted.
Don Cheto, ¿cómo está? Saludos. Okay.
Saludos.
Saluda a tu tocayo.
¿No tienes ganas de cambiarte el nombre? Cámbiatelo.
No, chino, cállate.
No, chino, déjate de cosas, chino. Estoy bien con mi nombre. Perfecto.
Platícame la tuya, esa tú, muy buena.
Don Cheto, yo vivía en Lake Elsinore, señor, en California, instalaba alfombra con un muchacho. Yo le había dicho a un muchacho que tenía papeles. Un día me llevó a trabajar al centro, ahí a California. Y de regreso había un checkpoint ahí en Pala, en los casinos. Y me dijo, hey, está un checkpoint. Le dije, tú dale, yo soy ciudadano. Y cuando nos paró el migra, nos preguntó, dice, no, ¿de dónde viene? No, pues de Pala. Sus papeles. Le dije, no, pues yo soy ciudadano, o sea... Y me la creyó, Don Cheto, no nos bajaron ni nada, y hasta la fecha el vato se acuerda, y ya después le dije, güey, písale porque no tengo papeles. Pero él creía que sí tenía papeles.
¡Qué fuerte!
¡Esa es suerte! Eres mi ídolo, vale, eres mi ídolo. Yo me hubiera miado allí en la troca.
La neta. Sí.
No, tú tuviste la osadía, porque eso no sabía, de decir soy ciudadano. Si el migra te hubiera checado, Y nomás por haber dicho que eras ciudadano y no eras, al fresco bótica.
Claro.
Ya a pisar a Estados Unidos. Ya nunca no te podía arreglar ni Obama, vale. Pero bueno, oye, porque es un delito muy grande, sí, decir que eres ciudadano cuando no eres. Pero fíjate, qué valor.
Qué valor. Sí, don Chico, mi respeto.
No, eso es la raza que ocupa el mundo, no cobardes como yo.
Oiga, ¿a poco no sé que pase la policía, se espanta uno, don Chico? Imagínese eso, la migra. No,
oiga, pero...
la calle, yo veo un policía y parece que sí. Tengo 10 kilos de perico en la cajuela.
Exacto.
Oiga.
A ver, chino.
La chica Ferrari ha mentido para buscar trabajo.
¡Oh! Me dijo que sabía operar. No, que sabía operar.
Chapis.
No, ese fue el Chapis.
También Giselle me echó una mentirota cuando le dije, oye, ¿tú quieres trabajar en la radio? Sí. Le dije, ¿sabes operar? Me dijo, sí. Y un día, cuando todavía no estaba el chino, le dije, oye, pues ahorita voy al baño, opera. Me dijo, no sé. Le dije, no me dijiste que se iba a operar. No, pensé que me dijo que si yo me había operado. No sé. Sí, no, mira. Ah, bueno, sí, pues mira.
No tenía sentido su pregunta, Cheto.
Como que era que no, si me fui con la finta, pues, hija. Ok, no cabe duda que sí, ha habido mucha raza que sí, nos echamos una mentiría piadosa.
Que puede funcionar.
Tener un trabajo.
Ajá. Claro.
Híjole, tengo una bien buena, pero no tiene nada que ver con el tema, pero dice, mi cuñada se casó con un vato, le dijo que tenía papeles, y el vato también le dijo, yo también tengo papeles, se casaron los dos güeyes y los dos son bien mojarras.
¡Oh, my God!
Nada que ver, pero estaba chida, dije, díganme mentirosos.
No, está bien, porque te han hecho una mentirota allí, pero los dos más merecen, porque los dos, ¿tienes papel? Sí, yo sí, y tú sí. Ahora, cuando uno anda noviando, nunca dice uno no tiene papeles, ¿no has notado?
Da penita.
Especialmente la mujer sí. Es como más, la mujer, tú a una mujer que no tiene papel le dices, ¿y tienes papeles? Ella dice, ahorita estoy en trámite. Nunca dice, no, me cuando güey, hijo, no tengo. Siempre todo, pues ahorita estoy en trámite y se ha complicado, pero yo primeramente yo. Así diciendo la mujer. La mujer, ahorita estoy en trámite. Bueno, como quiera que sea, dice, ok, está en otro vato que mintió por los papelucos, también está,
No, hombre, se avientan unas, dice, chino, en México entré a trabajar a una fábrica donde pedían experiencia en carpintería. Y me preguntaron que si sabía de carpintería. Les dije, claro, en mi casa hay 3 generaciones de carpinteros. Es más, a mi papá le dicen Pepe el Toro y no sabía nada. No sabía ni más.
Conociste a José. Era mi tío José, el papá de Jesucristo, era mi tío. Ya tiene nomás. Y la dice por acá, Don Cheto. No, yo soy el número uno en eso, dice el amigo Soto. Porque cuando yo fui a meter aplicación, me dijeron, ¿qué idiomas dominas aparte del inglés? Y yo puse English, Spanish and Portuguese. Y luego me dijeron, ¿cuál es tu universidad o hasta qué lugar, hasta dónde estudiaste? Y puse University. Y dice, Don Cheto, y pues con mentiras, aquí sigo en el trabajo.
Ah, ¡qué agosto!
¡That's crazy! Mire, Don Cheto, Nava 573 dice que su esposa pone uñas y le preguntaron que si estudió. Ella le dijo que sí, pero dice que solamente lo aprendió por medio de YouTube. Y ahora tiene su clientela y todos le dicen, ¡ay, no, qué bonitas, qué parras las pones!
Hola, suya.
¿Sí?
Berenice Herrera dice que ella se metió a trabajar al aeropuerto y que le preguntaron, aquí es muy importante saber de rescate. Y tú sabes, tú has tomado clases de rescate. Me imagino que de CPR y esas cosas.
CPR,
y
dijo,
oh, claro, oh, sí. No sabía ni madres y así sigo.
Miren, está buena, dice Tonjo 52. Yo tengo un primo que lo metí a trabajar en la basura. No tenía nada de experiencia y él dijo que sí, que tenía hasta incluso su licencia clase A. Bueno, pues le soltaron un camión de basura y 3 cuadras dejó sin botes azules a todas las cuadras. Los echó con tibote al camión de basura.
¿Los echó con tibote? No. Mira, yo tengo una parecida de Miguel Gutiérrez. Dice, Don Cheto, a mí me preguntaron, ¿sabes manejar un tráiler de 18? Le dije, Simón, el primer día que me dan uno, no, hombre, con decirle que en cuanto lo saqué de allí del lugar, tumbé el semáforo.
Cheto, al aire.